Muy buenas a todas y a todos. Estamos hoy en nuestro segundo podcast que hacemos con Sandra, que ya conocéis del anterior. Hoy vamos a contar un poco más profundamente todo lo que tiene que ver con los videojuegos femeninos. Vamos a concretar ya, antes de una introducción, de cómo ya lo ve, de lo que ha vivido, de lo que ha hecho hasta ahora con los videojuegos. Y hoy vamos a hablar un poquito más de las compañías, de cómo son los roles que tienen las mujeres en los videojuegos, para ver cómo se puede cambiar, si llegamos a una conclusión aquí hoy, y cómo lo están haciendo. Pues no lo perdáis, en unos segunditos estamos con vosotros. Hola de nuevo, Sandra.
¡Holi! Bueno, esta parte ya me interesa mucho más y vengo fuerte, fuerte. Vengo con ganas que llegamos al tema que me gusta a mí, que es un poco dar caña. Y para la gente que lo oiga, pues realmente espero que se planteen bastantes cosas y también ayude a ver de otra manera nuestro consumo de videojuegos.
De acuerdo, pues vamos a empezar con la pregunta estrella. ¿Qué roles les implantan, les ponen las mujeres, la gente que hace los videojuegos? ¿Cuáles son los roles más conocidos que hay?
Pues a ver, aquí a lo mejor, si realmente te hago yo esa pregunta, diríamos, bueno, pues hay muchos roles o hay roles al final como géneros, hay muchísimos, ¿no? Yo creo que no. O sea, sinceramente, mi opinión personal es que hay dos grandes roles, incluso te diría que tres grandes roles, y por mucho que avancen los videojuegos y es verdad que se estén mejorando en ciertos aspectos, siguen estando muy encasillados. El gran rol para mí es damisela en apuros. O sea, el gran rol. ¿Vale? O sea, te puedo
decir, ¿tipo Mario Bros?
Claro, Peach. O sea, te puedo decir miles de ejemplos, ¿no? Y luego otro rol para mí es el de madre. O sea, cuando vemos un personaje femenino abnegado, pues eso, el personaje devoto, el que se sacrifica por el hijo, es la madre. Porque también hay personajes que son padres, ¿no? Tenemos el gran ejemplo de la saga de videojuegos, y que también han hecho una serie, hace pronto, que es The Last of Us. Pero son roles distintos. Al final ese padre es un padre aventurero, un padre protector, en el que se le desarrolla una línea de personaje, ¿no? En el que cuenta su historia, incluso tiene tiempo para todo, para redimirse, para encontrarse a sí mismo, para cuidar. Pero al final la madre es como la sufridora, la castigadora, y es un personaje meramente secundario en el que al final se le ha dado ese rol, yo creo, para eliminarla directamente de la historia. Damisela en apuros, como te he dicho, creo que no hay ni que entrar ahí, creo que a todos se nos pasa por la cabeza. Y luego te diría que un rol es el de prostituta, pero es que realmente es un personaje, un rol tan, tan pasivo, pero al final sí, ese también creo que es un gran rol. El de, si no prostituta, el de objeto de consumo, de una manera o de otra.
Vamos a ver cómo se ha ido sexualizando con el tiempo a las mujeres dentro de lo que es los videojuegos, porque al principio no aparecían casi, o como dices tú, era la misera no puros, que tenía un prototipo X, como digo yo, tipo Cenicienta o tipo, ya digo Mario Bros, porque es la que tiene que salvar a la princesa. Pero luego esa princesa, por decirlo de una forma, ha ido evolucionando dentro de lo que es el juego. Sí. Tanto de aspecto como de la función que tiene que hacer, sí, dentro de los juegos. O sea, que cómo han ido sexualizando los creadores de videojuegos, que consumen todo el mundo, que es el ejemplo, claro, que dan a todas las generaciones que vienen después, de los que ya estamos un poquito mayores. Cuéntame, ¿cómo ha ido evolucionando ese tema?
¡Uf! Te contesto con un ¡uf! Porque hay tantos reyes, hay tanto de lo que se podría hablar y para centrar un poco el tiro, ¿no? Pero hay tanto que podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre eso, la verdad. Y yo encantada, ¿eh? O sea, lo dejo caer ahí, por si en un futuro quieres que hablemos más. Pues a ver, en base un poco a lo que has dicho, me quedo para hacer un pequeño matiz con lo primero que has dicho, ¿no? De que han ido evolucionando, como en el ejemplo de Peach que has dicho. Y voy a lanzar aquí un título, que es Zelda, ¿vale? Que es una saga de videojuegos, que curiosamente, bueno, para las personas que no han jugado, Zelda, que es el nombre de la princesa, ¿vale? Que es una princesa, que en verdad, a nivel histórico, es el personaje de la Trifuerza, es un personaje muy fuerte, pero realmente con el que tú juegas es con Link, ¿vale? Por lo tanto, Zelda es como protagonista de toda la historia, pero es un personaje pasivo. totalmente. O sea, el personaje activo es Link. Es más, llega a casi no estar presente en la historia. Sí que es cierto que, conforme más sagas se han hecho, porque es un videojuego que tiene muchísimas sagas, sí que va estando más presente, que se le ha dado ese cambio que tú dices, ¿no? De que se le ya como que coge otros valores, otra estética, está, es más fuerte, se le ha hecho más guerrero a ese personaje, pero al final sus apariciones siguen siendo muy secundarias y siguen siendo siempre en base a los recuerdos del protagonista, que es Link. Por lo tanto, bueno, eso te lo repesco ahí como dato. Y luego, pues, a ver, la sexualización. Al final la sexualización en los videojuegos creo que es clara. O sea, dime... Te la devuelvo, dime tú un personaje que se te ocurra.
No sé, cualquiera de los que veo en portadas de cuando voy a la tienda de videojuegos, me voy a decir el nombre. Cuando me acerco ahí veo portadas, mujeres con cintura de avispa, tetas enormes, claro. El corsé de hierro con no sé qué, el típico corona, claro, en la cabeza, no sé cuánto, y la espada, claro, que parece que aquí como que impone, pero... Te está poniendo, sabe, cachondo, digo yo, vamos.
Pero claro.
Ves esa imagen y el niño que pasa, le dice, uy, esta tía. O sea, no está viendo directamente el juego en sí. Que a lo mejor el juego ni siquiera tiene que ver con la portada de la chica que han puesto. Es una chica que aparece ahí en algún momento puntual, pero vamos, el gancho es que usan siempre,
claro,
es ese personajillo que pasa por el videojuego 5 minutos y le ponen la portada.
Pero eso es por la sexualización, claro está, pero es por el erotismo que hay en torno a la figura de la mujer, y porque al final, joder, vamos a ser sinceros, los videojuegos han sido creados por y para hombres. Entonces es el imaginario masculino. Es verdad que, bueno, ya llegaremos a eso, vamos, en el presente se están cambiando muchas cosas, está habiendo mejorías, pero sigue siendo así. O sea, realmente los videojuegos están hechos para el reclamo del hombre. Por lo tanto, yo sí que veo también aquí otros roles, que son la mujer como reclamo. O sea, al final es un objeto de consumo para vender videojuegos, son siempre pasivos y no son activos. Y una cosa que destaca en esos personajes es que no tienen aspiraciones. O sea, realmente son personajes como vacíos, no tienen aspiraciones. Y podemos encontrar muchísimos juegos así. O sea, uno típico que es clarísimo, que es un juego que además va de eso, va como de... bueno, son Larry, es el juego, ¿no? Que es como de, pues es un tío, el típico tío enano, feo, asqueroso, que dices tú, no te comes un colín, ¿no? Pues es aquí un sex symbol y se las lleva a todas de calle. ¿Sabes? Pues al final de eso está hecho para que el jugador que está consumiendo eso se identifique con ese personaje, que es generalmente absurdo, se identifique, conecte con él y diga, ¡ja! ¿Sabes? Yo puedo llevarme a todas de calle. Y eso un poco ese rollo. Luego hay muchos puzzles sexuales, eso también es una cosa. Yo, claro, yo como no los consumo, como que digo, no puedo hablar de ellos, pero los he visto y existen. Hay muchísimos puzzles sexuales en los que estás quitando piezas para ver al final el cuerpo de una mujer. Y en otros juegos también, que esto ya hay que planteárselo y pensarlo de otra manera, porque muchos juegos que yo he jugado y que durante mucho tiempo no te das cuenta, ¿no? Hasta que no entras un poco en esa parte crítica o no conectas, al final también está la mujer como recompensa. Yo he jugado sagas como The Witcher, por ejemplo, que al final, tras una dura misión en la que tú vienes aquí de matar a un boss gigante, te has hecho una misión que te ha costado, porque te ha costado hacértela, estás jugando con un personaje hombre, ¿vale? Por cierto, llegas y muchas veces la recompensa es acostarte con una mujer o tener diálogos en los que hay tensión sexual o filtreo. Y luego también al final, bueno, esto, hay videojuegos en los que directamente puedes consumir el cuerpo de la mujer, el GTA, en los que empiezas misiones directamente en prostíbulos, incluso en los que puedes agredir a los personajes, ¿no? Ahí también ya entran otros componentes, ¿no? Porque también están cargados de racismo, de capitalismo, de homofobia, pero bueno, como estamos a lo que estamos, pero ese tipo de videojuegos también existe. Y bueno, te voy a decir, ¿has jugado a los Sims alguna vez?
Sí.
¿Has jugado?
He jugado mucho. Yo creo que enganché a mis hijas con el tema de videojuegos con los Sims. Yo tenía el 1 y fui a comprarme expansiones, luego me compré el 2 y así. Hemos ido avanzando en casa, lo tenemos. Es un juego que nunca se ha quitado. O sea, llevamos 20 años en casa con los Sims, tranquilamente.
Pues al final, bueno, los Sims es verdad que es un poco haz tú lo que quieras, ¿no? Y al final tú te creas el personaje y lo puedes diseñar, por lo tanto ya solo sexualizas tú hasta el punto que quieres llegar, ¿no? Pero, joder, es que hay tantas cosas, Reyes, que podríamos estar aquí, pues al final una cosa muy tonta, muy básica. Cuando tú cogías, por ejemplo, yo los Sims, yo no sé tú, pero yo jugaba a todo, a tener a limpieza, que venían y me limpiaban, a todo, a pedir pizzas, estaba todo el día usando el sector servicios en los Sims. Pues venían, por ejemplo, y cuando venían los NPCs a limpiar, solían ser... Bueno, había también a veces hombres, pero es verdad que a mí siempre me venían más mujeres y venían, pues eso, con la faldita, con el traje, con el sujetadorcito... Venían sexualizadas. En cambio, el que limpiaba hombre venía uniformado, tipo corbata y traje. Vamos, que no limpiaban falda. Digo yo que será incómodo, ¿no? Y limpiaban falda.
No sé, yo creo que sí.
No sé, imagínate estar ahí fregando con el estropajo, ¿sabes? Y uf, me desollo las rodillas, no sé.
Rodillera. Esto es una gracia, ¿eh? No está bien, pero...
Que se me ríe, que se me desorina la entrevistadora.
Como siempre nos has dicho que juegas al ordenador, ¿qué problemas te has encontrado tú en comunidades con otros jugadores con los que tú has interactuado?
Pues mira, a ver, al final acoso, ¿no? De una manera o de otra, acoso, realmente. Me ha pasado como ese acoso positivo y acoso negativo. Así lo más... Bueno, a ver, te voy a decir un juego, realmente. Aunque me ha pasado con más, te diría que con el principal ha sido con el World of Warcraft. Al final, bueno, es para los que no sepan, es un mundo abierto, ¿no? Donde tú eliges una clase, una raza... Está muy guay, vas leveando tu personaje y bueno, pues para hacer muchas misiones, como hablábamos en el otro podcast, al final tienes que jugar multijugador, pues porque si no, solo eres incapaz. Ya seas el nivel que seas, es incapaz de hacerlo, ¿no? Pues muchas veces ese acoso estaba latente ya, pues depende del nombre de usuario que tenías. Yo al final, bueno, no, de usuario no, de personaje. Yo al final lo que me ponía siempre, yo siempre cogía un personaje femenino, siempre, o sea... Y pues ya sea por el nombre, porque es el personaje femenino, pero el caso que se huelen que eres mujer o que lo sospechan, hay tantas cosas que hacen. Me ha llegado a pasar desde que no quieran jugar conmigo, que me echen de sala, porque asocian que eres mujer a que vas a ser noob y no vas a saber jugar. Uso muchos términos, noob es como, bueno, manco, como que no se te da bien jugar, ¿no? Y te echan directamente de la sala o no quieren jugar contigo. Me ha pasado también todo lo contrario, que es como ese paternalismo de ¡ay, que te ayudo! O ahora cuando acabemos la tal, te ayudo a hacer misiones. O necesitas que te dé oro, ¿sabes? Como eso tú no lo harías con un hombre. Porque como que te intentan ligar y ya, bueno, pues... Es que muchísimas cosas. Desde que te critiquen porque eres mujer y vas a jugar mal, y comentarios tipo, ¿qué haces jugando? Vete a fregar, mierdas así.
¿En serio?
Y sigue pasando, ¿eh? O sea, es verdad que yo como no me muevo en esas comunidades, pero sí que sé, al final por amigas, por conocidas, que de una manera u otra sigue pasando. Ahora creo que como está más blanqueado, ¿no? Como... pero sí que sigue pasando, y sigue pasando mucho lo que te digo de intentar ligar. Que bueno, que yo entiendo que al final pues cada uno liga por donde liga, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Que sí hay conductas muy, muy machistas al final y muy... Pues que yo creo que también eso es una mierda, porque hace que las mujeres que se están iniciando, sobre todo porque a mí ya me ha pasado también, se te quiten las ganas de jugar. Yo sobre todo era como de... prefiero jugar sola, prefiero jugar a mi rollo, y eso ha hecho que me aleje durante mucho tiempo del multijugador, hasta que tú ya creas tu gente con la que jugar. A mí, por ejemplo, no me suele gustar meterme a partidas de LOL si no juego con amigos. O sea, porque como que no me suele gustar. Así que, bueno, creo que al final sí te afecta.
¿Algo que te repate dentro del mundo de los videojuegos?
Pues como consumidora y como persona que juega, una cosa que me molesta muchísimo, que también tiene que ver con la sexualización, es que al final, en estos juegos que te digo de rol, en los que tú le veas un personaje, al final cuando tú le veas un personaje es para conseguir mejor armadura, mejor todo, ¿no? Una cosa que me molesta mucho es que los atuendos, la vestimenta, está tan sexualizada. Claro, tú imagínate cómo voy con un nivel 100 a hacerme una mazmorra y voy en tanga, tía. Es que son cosas muy, muy heavies. Ese, bueno, claramente hay un juego que... De hecho, es un mundo abierto y me gusta mucho ese juego, pero lo tuve que dejar porque ya mi mirada feminista ya me impedía jugar y dije, mira, no puedo más. Era el Lost Ark, que es un videojuego que ha salido estos últimos años, que está muy chulo, la verdad, pero es que es lo que te digo, vas súper desnuda. Y al final, bueno, y en el propio World of Warcraft también pasaba, es que el único personaje que impone un poco es la orca. El resto son... Te parece que más que a luchar van a bailar algo contigo. Así que bueno, eso.
Y para terminar ya el podcast de hoy, ¿cómo ves que ha ido avanzando el mundo de las mujeres dentro de lo que es los videojuegos?
A ver, pues sí que si te paras a pensar en los videojuegos que están haciendo ahora, en los títulos recientes, sí veo a lo mejor que hay más opción de elegir personajes femeninos, incluso algunos son protagonizados por personajes femeninos fuertes y bastante coherentemente, ¿no? Esa fortaleza es coherente en el tiempo. Y bueno, y también, porque esta es otra opción, ya no que sean por personajes femeninos, sino que tengas la opción de elegir, que eso también es algo que antes muchas veces no había opción de elegir hacerte una mujer en el personaje, ¿no? Así que bueno, eso sí que está cambiando. Yo, a ver, pero si te soy sincera, creo que va lento, lentísimo, porque al final la industria sigue siendo muy, muy machista y el público sigue siendo muy machista. Pero es verdad, y aquí sí he pillado unos datos de internet, que realmente los últimos años en la industria se supone que en el 2021 ya hay un 30% de mujeres.
¿Jugando?
No, dentro de la industria.
En plan de creadoras
y tal. Y en 2014 había menos del 20%. Bueno, han pasado 7 añitos para un 10%. Bueno, estamos,
poco,
¿no?
Poco.
Estamos. Y luego, pues sí que es verdad que también el protagonismo en los videojuegos ha aumentado. Pero vamos, yo creo que va lento. También las nuevas plataformas, el poder jugar en el móvil, juegos, lo que te digo, de temáticas familiares, de temáticas infantiles, de la saga Nintendo, todo esto creo que también acerca al público femenino, a las niñas, incluso a madres, porque de una manera o de otra, creo que muchas mujeres también estamos ahora jugando a videojuegos como una manera más casual. Mi madre...
Y de relajarse, la forma de desconectar.
Sí, mi madre empezó con el Candy Crush Saga y juega a cosas muy así de puzzles y de diamantitos y cosas, pero pues al final está jugando a videojuegos, ¿no? O sea, pero bueno, necesitamos personajes fuertes, coherentes, responsables. Ya tanto sean mujeres como hombres, que haya una responsabilidad en la historia que estamos contando, porque no sabemos... Pues al final es muy importante esos referentes y es importante que tanto niñas como niños puedan tener esos referentes bien hechos, porque si no estamos asociando inconscientemente que los roles de las mujeres son esos.
Pues muchas gracias por este segundo podcast. Ha sido un placer charlar contigo hoy.
Gracias a ti.
Espero que a todos les guste muchísimo. Todos los comentarios, preguntas, dudas, cosas que queráis saber, puntualizaciones dentro de lo que hemos hablado, puedes dejarlo en los comentarios del podcast, en la página web www.16000.es, charlar con nosotros a través del WhatsApp o del Instagram. Pues eso, espero que os haya gustado mucho, 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 que hayáis aprendido bien estas dos entregas que hemos tenido y nos escuchamos en la próxima.